Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a hablaros un poquito de las cefaleas en urgencias. No vamos a hacer una revisión exhaustiva de todas las cefaleas habidas y por haber, sino que nos vamos a centrar en los signos de alarma, de cuándo una cefalea no me tiene que gustar en el triaje y tengo que estar especialmente pendiente de ellas durante la práctica clínica, ¿vale? Entonces, en este mini vídeo nos vamos a centrar cuáles son cefaleas de alarma. ¿Para qué? Para no banalizar un cuadro que en realidad puede ser secundario a algo potencialmente grave. Sí que es verdad que la mayoría de las cefaleas que vemos van a ser primarias, ¿vale? Entonces, el reto en urgencias no es clasificarlas todas, es identificar con rapidez cuáles me pueden esconder una hemorragia, una infección del sistema nervioso central, una hipertensión intracraneal o cualquier otra causa que no se puede perder. Entonces, la idea central de este vídeo. La mayoría de las cefaleas van a ser primarias, ¿vale? Pero hay una minoría que tiene un peso clínico súper grande y como no podemos saberlo por intuición, necesitamos una valoración estructurada. En urgencias, lo importante no es si la cefalea parece migraña a primera vista, sino si existen datos que obliguen a pensar en que hay una cefalea secundaria. Es decir, es una cefalea secundaria hasta que se demuestre lo contrario si algo no nos gusta. ¿Qué debe hacer? Sospechar de gravedad. Un inicio súbito, una cefalea completamente nueva en un paciente sin antecedentes similares, la descripción de la peor cefalea de su vida y la presencia de cefalea neurológica. Es muy importante cuando triamos preguntar, ¿es usted migrañoso habitual? ¿Pero usted tiene cefaleas? ¿Ha tenido algún dolor de cabeza similar a este? Esto nos enfoca muchísimo acerca de si puede haber algo por ahí detrás. Estos elementos tienen muchísimo más peso clínico que una intensidad aislada. Es decir, una cefalea puede ser muy intensa y seguir siendo primaria. Es un migrañoso habitual que él mismo te dice, mira, es que estoy de oposiciones, estoy durmiendo menos, es mi migraña habitual, pero que es que no hay manera de controlarla porque es verdad que tampoco he podido descansar lo suficiente. Pero ojo, si el inicio ha sido brusco, se acompaña de signos neurológicos o cambia de características, también cambiaría la prioridad en estos pacientes. Por tanto, perlas prácticas, no manda solo la intensidad del dolor, manda el contexto, mandan los síntomas acompañantes. Una cefalea de intensidad moderada, pero con alteración del lenguaje o con fiebre, puede ser mucho más preocupante que una migraña súper intensa, pero a un paciente conocido con el patrón de siempre y sin signos de alarma. Esta forma de pensar ayuda muchísimo a priorizar bien. Entonces, vamos a revisar cuáles son las red flags, las banderas rojas, ¿vale? Que no se nos pueden pasar por alto. La presencia de fiebre o rigidez de nuca, alteración de nivel de conciencia, vómitos de repetición, convulsiones, anticoagulación o traumatismo reciente, ¿vale? También tenemos que ponernos en alerta si es un paciente inmunosuprimido, un paciente oncológico o que aparezcan signos neurológicos focales acompañando a la cefalea. Estos datos no se diagnostican, no van a diagnosticar por sí solo la cefalea, pero obligan a elevar el nivel de sospecha y a no cerrar el caso como una cefalea primaria demasiado pronto y dejarlo ahí macerando. ¿Qué no tiene que faltar al inicio? Bueno, pues si un paciente está grave, aplicamos como siempre un enfoque ABCDE. Siempre constante, siempre glucemia, siempre una exploración neurológica breve pero útil. Hay que valorar nivel de conciencia, lenguaje, pupilas, fuerza y cualquier signo meningio o cualquier focalidad si es que el cuadro lo sugiere. En la cefalea aguda, la exploración neurológica no es un añadido extra para quedar guay, sino que forma parte del filtro que me va a separar una cefalea probablemente primaria de una que exige un estudio urgente. Dentro de este filtro, los signos meningios son innegociables, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos avisan de que algo está irritando las meninges, ya sea un proceso infeccioso como una meningitis o sangre en el espacio subaracnoideo si hay una hemorragia. En urgencias, pues tampoco tenemos tiempo para exploraciones eternas, vamos a ser realistas. Así que el cribado meningio se realiza en tres pasos muy rápidos que los podemos hacer a pie de cama. La rigidez de nuca, que lo conocemos todos, es el signo más precoz y sensible, ¿vale? Con un paciente en decúbito supino, se coloca la mano bajo su nuca e intentamos flexionar el cuello pasivamente hasta que la barbilla toque el esternón. Que encontramos resistencia involuntaria y dolorosa que impide el movimiento, la sospecha es alta. Pero ojo, hay que asegurar la relajación del paciente para no confundirlo con una tensión muscular, ¿vale? Signo de Brudzinski. Este lo valoramos simultáneamente mientras estamos haciendo la maniobra anterior. Al flexionar el cuello de forma pasiva, vamos a observar las extremidades inferiores. Si el paciente flexiona espontáneamente las rodillas y las caderas como un reflejo defensivo Para aliviar la tensión meningea es un signo positivo. Y el signo de Kerning es elevar la pierna del paciente extendida desde la cama o flexionar la cadera y la rodilla a 90 grados e intentamos luego extender la rodilla. Si aparece dolor lumbar intenso o una resistencia que impide completar la extensión de la pierna, tenemos un Kerning positivo. Por tanto, perla clave para el triaje y práctica en urgencias, la ausencia de signos meningios, ojito, que no excluye patología grave, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en las primeras horas de una hemorragia subaracnoidea en pacientes ancianos o en estados de coma profundo, estos reflejos pueden no estar presentes. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar en una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo? Bueno, hay un escenario especialmente importante, ¿vale?, que no se nos tiene que olvidar. Por ejemplo, la cefalea en trueno. Cuando aparece un paciente con un dolor de inicio súbito, brutal, que alcanza su máxima intensidad desde el primer segundo, los pacientes lo suelen describir de una forma unánime como es que es el peor dolor de cabeza de mi vida. Pero ojo, a veces la exploración neurológica inicial puede ser completamente anodina o muy poco llamativa, y es que ahí está la trampa de las subaracnoideas, ¿vale? Pero si el relato de instauración es muy sugestivo, no tenemos que banalizar este cuadro nunca, porque el paciente vaya a estar ahora mismo estable o tenga un Glasgow de 15, porque pueden deteriorarse rápidamente. Entonces, ¿en qué contextos tengo que sospecharla? Pues además, no de esta característica bastante habitual de un dolor de cabeza brusco y súper intenso para afinar el ojo clínico, tenemos que buscar de forma dirigida un contexto en el que se desencadenó el dolor. Entonces, ahí vamos a una anamnesis dirigida. La rotura de un aneurisma, ojo, es que suele coincidir con picos de presión intracraneal o picos de presión arterial. Entonces, ante un esfuerzo físico extenuante como detonante clásico, levantar peso excesivo, ejercicio intenso, ante una maniobra de Valsalva que haya tenido un acceso de tos violento, un estornudo o incluso el esfuerzo de defecación en un paciente muy estreñido. En la actividad sexual, ¿vale?, la cefalea coital brusca obliga siempre a descartar una hemorragia subaracnoidea en urgencias o en un cuadro de estrés emocional agudo, una crisis de ansiedad. Puede cursar con un pico hipertensivo y puede generar una hemorragia subaracnoidea. Sí que es verdad, un detallito muy relevante es la cefalea centinela, y es que hasta en un 20% de pacientes de una hemorragia subaracnoidea han tenido un aviso semanas antes, un dolor de cabeza más leve. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces hay una pequeña fisura en el aneurisma que ya alerta. Entonces, si te describen un dolor súbito relacionado con el esfuerzo, aunque se dan urgencias con analgesia convencional, la sospecha sigue activa, la anamnesis manda, y ante la duda tendríamos que hacer un TAC craneal, ¿vale? Errores frecuentes en las cefaleas. Pues un error muy habitual es llamar migraña demasiado pronto a cualquier cefalea nueva, que no exploremos focalidad neurológica, que no midamos constantes ni glucemias o que no reevaluamos al paciente cuando el dolor persiste o aparecen nuevos signos. Es un error bastante importante también pensar que si el paciente está orientado al cuadro, pues ya no puede ser grave, esto es una cefalea sin más. No. En la neurología urgente, algunos diagnósticos serios me van a debutar con unas exploraciones inicialmente muy normalitas. Entonces, claves, la aportación de enfermería aquí es súper valiosa. Muchas veces es enfermería quien detecta la cefalea, que no solamente es un dolor, sino porque se acompaña de más vómitos, lentitud, mala tolerancia, rigidez de nuca, fiebre o empeoramiento. Hay que priorizar bien, ¿vale? Hay que vigilar la evolución, hay que registrar con precisión el inicio del cuadro y detectar empeoramientos, porque esto cambia de verdad la seguridad del paciente. Por tanto, para terminar, la idea final es muy sencilla. Una cefalea intensa no siempre es grave, pero una cefalea con signos de alarma siempre merece un respeto, ¿vale? En urgencias, acertar no consiste en etiquetar todas las cefaleas, sino en que no se nos pase una cefalea secundaria grave entre muchas cefaleas primarias. Y esa decisión empieza muchas veces con una valoración enfermera desde el triaje. Con esto ya termino y en mi línea habitual os deseo un feliz día.